Hace un par de meses, un descentralizado me comentaba que sería buena idea actualizar o hablar de qué es el halving para entrar bien en contexto para este evento que se espera, sobre todo para aquellos nuevos que se van uniendo en estos últimos meses y apenas se están familiarizando con este tema, lo cual me parece una excelente idea. Sin embargo, no era el momento correcto, todavía faltaba mucho tiempo y habían varias noticias y temas de precios, sobre todo que iban a opacar esta información. Pero a día de hoy, a tan solo 19 días de que ocurra uno de los eventos más importantes de Bitcoin, creo que es el momento perfecto para hablar de qué demonios es el halving de Bitcoin. Vamos a comenzar hablando de que los mineros de Bitcoin reciben una recompensa por el trabajo que están haciendo, esto siempre y cuando descubran el nuevo bloque que se va a agregar a la cadena. Probablemente has escuchado la frase de que los mineros realizan pruebas matemáticas complejas. Incluso si escuchas esto en mis primeros episodios de este podcast, yo mismo decía esto de las pruebas matemáticas complejas. Bueno, cuando escuches esto significa que la persona que te está contando apenas está aprendiendo, ya que en realidad no se están realizando pruebas matemáticas complejas, sino más bien pruebas aleatorias intentando encontrar una coincidencia. Pruebas que se realizan a una gran velocidad porque finalmente es una competencia de lo que se trata. Todos los mineros están compitiendo por obtener ese resultado lo más pronto posible, porque solamente el primero puede agregar su bloque a la cadena y entonces llevarse esta recompensa. Este proceso ocurre cada 10 minutos o por lo menos cada que se mina un nuevo bloque, se termina esa competencia e inicia una nueva. Esto en un proceso pues prácticamente infinito. Ahora, otro término que es la recompensa. Bien, este término es el más común y se entiende perfectamente cuando decimos esta palabra, pero en realidad no se le dice recompensa, es un subsidio o un Coinbase en términos un poco más técnicos. De hecho, es de aquí de donde sale el nombre de esta empresa famosa que todos conocemos, Coinbase, de este subsidio que reciben los mineros por su trabajo. Bueno, pues este Coinbase, subsidio, pago o recompensa, no importa el término con el que lo escuches, todos nos estamos refiriendo a lo mismo. En un inicio era de 50 bitcoins por bloque. Claro que en ese entonces Bitcoin no tenía un valor. 50 bitcoins no se veían como una verdadera recompensa, únicamente los frikis de la computación que entendían que el trabajo de procesamiento de sus computadoras o incluso sus cálculos que hacían a mano eran remunerados con un activo digital que prometía bastante en el futuro. Bien, dicho esto, vamos a pasar al siguiente punto, que también seguramente lo has escuchado. Bitcoin es un activo de emisión limitada, solamente van a existir 21 millones de bitcoin y no hay forma de que sean más. Ok, en primer lugar, sí hay forma de que sean más de 21 millones. Esto sería a través de un consenso. He escuchado a algunas personas, sobre todo a los críticos de Bitcoin, desinformar al respecto de este dato. Estas personas dicen que nada impide que un día Satoshi Nakamoto reaparezca y diga, ¿saben qué? Aquí hay otros 21 millones de Bitcoin, haciendo que el valor de este activo pues se vaya al suelo. También he escuchado decir que un par de pelados puede cambiar este número por voluntad propia y provocar este mismo efecto. Bien, pues la cosa no funciona de esa manera. En realidad, para alcanzar este consenso, se tiene que alcanzar una mayoría de votos de personas que estamos corriendo nodos de Bitcoin, aunque no es por persona, es por nodo. Yo, por ejemplo, he corrido hasta 3 nodos al mismo tiempo. Eso significaría 3 votos, que en teoría los 3 votos irían para el mismo lado, por lo tanto, pues tiene un mayor peso esa decisión. ¿Estamos de acuerdo? Bueno, pues ahí la importancia de que tú como descentralizado también participes en este consenso, de que corras tu nodo de Bitcoin. Para aprender a hacer esto puedes entrar a cursosbitcoin.com, porque es aquí en los nodos de Bitcoin en donde radica la verdadera descentralización. No en los mineros, aunque también forman parte, pero no son los únicos. Satoshi Nakamoto lo pensó bastante bien e hizo que hubieran otros participantes que pudieran verificar que las reglas se estén cumpliendo y que además puedan tomar parte de las decisiones futuras del protocolo de Bitcoin. Decisiones como por ejemplo cambiar la política monetaria de Bitcoin, como por ejemplo lo de los 21 millones, que desde mi punto de vista no vamos a dejar que cambien porque es una de las principales razones por las cuales Bitcoin tiene un valor. Por ejemplo, cuando hablamos de Ethereum, su política monetaria de este proyecto ha cambiado en varias ocasiones. Esto hace que tú no tengas una certeza de cómo va a ser el día de mañana, si va a beneficiar al usuario, si va a beneficiar a las ballenas que hacen staking o peor aún, si va a beneficiar a las políticas de algún gobierno. Ahora bien, ¿cómo se definieron estos 21 millones? ¿Será que Satoshi Nakamoto estipuló en el código, saben qué? Si la emisión de Bitcoin es mayor o igual a 21 millones, entonces la emisión es igual a cero, el Coinbase se va a cero. Pues no funciona de esta manera. todo en Bitcoin son cálculos cuyos resultados tienen un efecto. En este caso, cada vez que se minan 210.000 bloques de Bitcoin se genera un halving, una reducción del Coinbase entregado a los mineros. Entonces, si ya se minaron 210.000 bloques, automáticamente, de manera perfecta, sin ningún contratiempo y de forma completamente controlada, el Coinbase o recompensa recibida por el minero se reduce a la mitad. Ejemplo, en el bloque 210.000, un minero recibía 50 Bitcoin como subsidio y en el bloque 210.001 ya se recibieron solamente 25 Bitcoins. Esto sucede cada vez que se minan 210.000 bloques. Ahora, el tiempo que transcurre entre estos 210.000 bloques suele coincidir con ser de 4 años. No son 4 años exactos, pero sí coincide por lo menos con el número de año que está transcurriendo. Ejemplo, 2012, 2016, 2020 y ahora 2024. No es exacto con el mes y el día porque no se determina por una fecha de calendario, sino por el número de bloques minados y la velocidad con la que se mina un nuevo bloque depende mucho de la dificultad. Otro punto clave muy importante para este proceso. La dificultad de Bitcoin hace que un bloque se mine aproximadamente cada 10 minutos. Esta dificultad se ajusta automáticamente cada 2 semanas, esto dependiendo del número de participantes, o sea, de mineros que estén trabajando por encontrar un nuevo bloque. Pero, ¿qué pasa, por ejemplo, si de pronto una empresa decide comprarse un montón de mineros y ponerlos a trabajar todos al mismo tiempo? Lo que pasa es que esta dificultad ya no sería suficiente. En lugar de bloques de 10 minutos, podríamos ver un nuevo bloque aproximadamente cada 5 minutos. Esto puede variar, ¿no? Solamente es un ejemplo. Tendríamos entonces bloques cada 5 minutos hasta que llegue el momento en el que la dificultad automáticamente se ajusta. Entonces se vuelve otra vez más complicado encontrar ese número aleatorio, de tal forma que incluso con los nuevos mineros que están recién llegados, el tiempo vuelve a ajustarse a un aproximado de 10 minutos. Esto mismo sucede al contrario. Si de pronto una granja de mineros desapareciera por cualquier motivo, entonces la dificultad va a ser ahora más grande que el número de participantes. Esto lo que provocaría sería una congestión en la red y los bloques tardarían más de 10 minutos en agregarse a la cadena. Así hasta que vuelva el punto en el que automáticamente la dificultad se ajusta y en este caso el ajuste sería hacia abajo, sería reducir la dificultad. Este ajuste de dificultad es otro cálculo. Este cálculo mide cuánto tiempo tardaron los bloques en minarse desde la actualización pasada y con base en el resultado el propio algoritmo decide cuál será la nueva dificultad y si es que requiere alguna modificación. Este cálculo se va a realizar cada 2016 bloques, lo cual coincide normalmente con un periodo de 2 semanas. Pero bueno, ya vimos que pueden existir variaciones por la velocidad en la que se minan los bloques, dependiendo del número de participantes y en este caso de la dificultad. Entonces, si la reducción del Coinbase es una constante, o sea que ocurrirá sin falla cada 210.000 bloques, entonces se puede calcular que una vez que se alcancen los 21 millones ya no habrá más nuevos Bitcoin. De hecho, no vamos a llegar ni siquiera a los 21 millones de Bitcoin exactos, va a ser un poquito menos, porque como cada vez que se cumpla este número de bloques el subsidio se reduce por la mitad, nunca llegaremos al punto exacto de alcanzar los 21 millones, pero va a ser la cifra más cercana y por eso es que la tomamos como un número base para explicar la emisión limitada de Bitcoin. Bueno, pues todo esto que te acabo de contar ocurre aproximadamente dentro de 19 días y normalmente esto tiene un efecto positivo en el precio. ¿Por qué razón? Porque al reducirse la emisión, esto hace que los nuevos Bitcoin que entran en circulación sean obviamente menos. Imagínate que cada vez somos más personas las que nos vemos atraídas por Bitcoin y queremos comprar un cachito. También considera que las instituciones ya están aquí compitiendo mano a mano con nosotros y de hecho con una gran ventaja económica, porque no llegaron con pasos de bebé, están comprando millones de dólares en Bitcoin cada semana. Y encima, el circulante se está reduciendo por la mitad cada que se cumple este evento de los 210.000 bloques. Ese efecto de reducción en la oferta e incremento en la demanda es el que hace que el precio normalmente suba. Y por eso, en una tendencia de largo plazo, por ejemplo, si ves un gráfico mensual o un gráfico anual, tú puedes observar que el precio de Bitcoin siempre va a la alza. Por supuesto que vas a encontrar correcciones como en todo mercado, pero la tendencia general de Bitcoin en un gráfico mensual, anual o más grande, pues la tendencia siempre la vas a ver de manera alcista. Eso, descentralizados, es el halving de Bitcoin. Es un evento programado desde el inicio de la existencia de Bitcoin que nos permite conocer el ritmo de incremento del circulante, la cantidad en la que este incremento ocurre y cuándo se va a detener este crecimiento, lo cual nos arroja como resultado el límite de emisión del activo en cuestión, o sea, 21 millones de bitcoins. Espero que este episodio te sea de mucha ayuda, tanto si no conocías este dato como si ya lo conocías, pero no sé, alguno que otro detalle fue nuevo para ti. Recuerda visitar cursosbitcoin.com. La semana pasada agregué actualizaciones al análisis de Sigsigner utilizando una placa de plástico en la que se puede respaldar una semilla de recuperación en formato de código QR. Si no tienes idea de lo que acabo de decir, es porque te falta visitar cursosbitcoin.com. Además, esta semana iniciamos un nuevo curso, así que muy pendientes. Eso sería todo por el día de hoy. Muchas gracias y hasta la próxima.